Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
La Noche con el Grupo Risa.
Ya, son y 5 las 2. Lo cual inequívocamente quiere decir que son y 5 la 1 en Canarias. Sí, exacto. Una vez más, este programa adelantándose a todos los programas de la emisora. Creo que nos hemos adelantado hasta incluso Herrera.
Sí. Este año sí. Y esto que estamos escuchando es un disco de Navidades de nuestro amigo Jimmy Fallon.
Sí.
Y por ahí van los tiros, ¿no, Fernando? ¿Qué ibas a decir?
No, no, iba a decir que primero en COPE. Navidad, primero en COPE, primero la noche del Grupo Risa. Fijaros que hace bien poco en el Espejito dimos, bueno, dimos nosotros no, pero fue en el Espejito, la noticia de la imputación del fiscal. Y ahora por la noche hemos estrenado oficialmente la Navidad.
La Navidad.
Esto solo puede pasar aquí.
Creo que el año pasado ya estrenó un single con Meghan Trainor y este año pues directamente se ha tirado al recopilatorio.
Mola, ¿eh?
Si estás con los Jonas Brothers, está bastante bien este disco, ¿eh? El Pablo Motos americano.
Lo que pasa es que Pablo Motos solamente sabe tocar la guitarra, que yo sepa, y este toca todo.
Pues estas alegres notas anteceden a lo que ahora viene. Llegó la hora de retroceder, de regominar, de volver al pasado siendo jóvenes. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y por cierto, vamos a saludar al joven José Manuel Pontes. Hola, Pontes.
Muy buenas y gracias por lo de joven.
Pontes.
Lo vamos a hacer, ¿eh?
Pontes. Bueno, pues ahí estamos, amigos. Comienza la hora vintage. Y la pregunta es obvia. ¿Qué vamos a hacer esta madrugada, queridos niños?
Pues fíjate que el otro día estaba hablando con Pontes sobre contenidos posibles para este segmento vintage y resulta que salieron dos cosas. Primero, me manda una fotografía y me dice, me he encontrado con esto. Era una revista esta de televisión del año... 76, una especie de teleprograma. No sé si era concretamente el teleprograma o era otra revista parecida.
No, era un libro sobre los 20 años de Radio Televisión Española.
Bueno, pues en esa foto que me mandó salían cuáles eran los programas que más éxito habían tenido en ese año 70 y se me ha vuelto otra vez a olvidar.
76.
¿Cuáles eran los programas que habían sido más populares? Porque claro, en aquella época lo de los estudios de audiencia, nada, no se conocían todavía.
Nada, todo iba por encuesta.
Entonces, digamos que podíamos hacer un ranking de los programas más populares, más famosos de aquel año 1970, se me ha vuelto otra vez a olvidar.
Y 76. Mire, como lo llama, es como lo llamaba de rúcula. 76.
Vale. Y además así aprovechamos y decimos que el pasado día 28 de octubre se cumplían 68 años de la existencia de Televisión Española. Claro, a mí me bailan las cifras por eso. Pues estoy pensando en el 68 años del aniversario y me tengo que acordar del 76, que es el año que vamos a tratar.
76. Oye, tanta bola que le hemos dado a Televisión Española, macho, se nombraron los 11 consejeros nuevos, ninguno de nosotros, ¿eh?
Pues mira, vamos a empezar precisamente hablando de los nuevos consejeros porque hay un par de ellos que nos tendrían que sonar. Uno de ellos es este, mejor dicho, una de ellas es esta, consejera. Rosa León.
¡Oy, oy, oy!
La que conocemos de los programas infantiles y de las canciones.
Ha vuelto.
Una vez un brujito que en Gulubú.
¿Un bru?
A toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el...
Pues esta señora que yo la daba completamente por amortizada resulta que está en el nuevo Consejo de Televisión Española.
¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó?
Van a amortizar a nosotros antes que a ella.
Sí, ya ves. Bueno, aparte de estas inolvidables canciones que muchas veces hemos puesto aquí, pues también la reconocemos de La Cometa Blanca, de Sopa de Gansos.
Sentaron con la vacuna, luna, luna, luna.
y de estar siempre rodeada de niños cantando las canciones con su guitarra. Y otro de los nuevos consejeros que tenemos en Televisión Española, este mejor te lo va a contar Pontes porque yo no lo controlo, es un señor que se llama...
Miquel Calzada.
¡Mikimoto! Sí. ¿Y esto que estamos escuchando qué es?
La sintonía de Mikimoto Clip, el programa que hizo para Televisión Española en dual, en español y en catalán.
Pero lo hacía a la vez.
se emitía a la vez, para el resto de España, en español y en Cataluña en catalán.
O sea que este señor también ha pasado de Mikimoto a Consejero Moto.
Sí.
Bueno, háblanos un poco del libro este de Televisión Española que te has encontrado por ahí.
Bueno, es un libro clásico que yo no sé si estará en muchas estanterías de España. Sobre los 20 años de Televisión Española. Y ya de paso hablaban también de Radio Nacional de España. Y hay una página por ahí y por medio, aparte de explicar toda la producción de programas, cómo se compra una serie, cómo se dobla una serie, una película. Había una página en la que aparecían los 12 programas más vistos o más famosos del año 76.
Pues de eso vamos a hablar hoy, empezando por el número 12, el programa que ocupa la posición número 12 en este ranking de los programas más populares del año 1976. Nos cuesta un poco reconocer la sintonía, pero esto es MacLeod. MacLeod, que a mí solamente me suena de la canción de Pepe da Rosa.
Pepe da Rosa, de que le llamen a MacLeod, ¿no?
Sí.
Sí, que Pepe da Rosa decía que estaba en Chicago, pero realmente estaba en Nueva York.
Era un detective, ¿no?
Sí, era un detective que venía de Nuevo México y se trasladaba a Nueva York. La particularidad que tenía era que se desplazaba en caballo.
Ah, claro. Nueva
York. Unidad caballo, móvil, ¿no? Equina.
Bueno, pues se ve que lo del caballo debió gustar mucho aquí en España porque en esta clasificación un poco random, porque claro, como para fiarse, en esta clasificación, sí, digo, de los programas más populares del año 1976 ocupa la posición número 12. Número 11... Para un clásico de la televisión española, como eran los programas de Zarzuela, que vamos, a mí me parecían absolutamente infumables.
¡Viva España!
¡Vamos!
¡Vamos ahí!
Ya está bien.
Que este en concreto, el pequeño álbum de la Zarzuela, lo echaban los lunes en la segunda cadena a las 10:30 de la noche, entre enero y marzo del 76.
Que ya era raro que un programa de la segunda cadena fuera el mal visto.
Perdona, ¿me puedes repetir? ¿Echaban a las 10:30 todos los días?
No, los lunes.
Ah, los lunes. Marco, ahora has visto qué diferencia. Ahora, esto es la Zarzuela, ahora ponen a Broncano, tío.
Ahora ponen a Broncano, ¿no? El Mikimoto este, que es el hombre de Junts, ahí en Televisión Española. Es que estamos rodeados de estiércol por todos lados.
Bueno, vamos a la posición número 10.
¡Hombre, John Barry!
Sí, señor, ahí esta está. Sintonía que conocemos todos de John Barry, que se corresponde con Nacida Libre. Bueno, esto tiene la progresión típica habitual de la época, porque Nacida Libre primero fue un libro.
¿Libro?
Exacto, sería Nacido
después
Libre.
Después película.
Después fue película y al final la trasladaron a serie de televisión. Yo no recuerdo nada de Nacida Libre, salvo que había animales de por medio.
Sí, tres cachorros de león.
O sea, que era una serie sobre la sabana.
Sobre, sí, Simba.
Correcto.
Eran de león, ¿no? No soy Nacida Liebre, que eso no...
Sí.
Eso, exacto.
Joder, vaya dos chistacos. Primero has dicho Nacida Libro. Nacido Libro. Nacido Libro.
Jugarlo bien.
Pues en el año 1976, concretamente en el mes de mayo, esta serie sustituyó a Heidi. Pasamos de las cabras y las ovejas a los leones, ¿no? Sí.
Sábado al mediodía.
Pasamos a la posición número 9. El 11 de septiembre del 76, a las 3:30 de la tarde, y en sustitución de Nacida Libre, estrenaban, esto se llama Poliana.
O sea que eran dos, Paul y Ana.
Poliana. Pues no tengo ni idea, pero era una serie de una niña, ¿no?
Es una jovencita, niña, una jovencita que recae en un pueblo y gracias a su alegría la contagia a todo el pueblo.
Ahí está, buena noche.
Se había quedado huérfana la pobre.
Correcto. Es una producción Disney.
O sea, muy Disney, pero esto no ha quedado en nuestro recuerdo, con lo cual debió ser un poco pelada, ¿eh?
Siempre Disney tiene algo de muertes, porque la madre de Bambi, el padre de Simba, León, ahora sí. Está bien, hombre, está bien.
O sea, sea, confirmamos la teoría de que Disney es un poco cruel en general.
Es muy cruel. Sí, luego le quieren dar la vuelta y sacan los discos. Y ponen musiquita y venden los discos. Si está todo inventado.
Le dan la vuelta a Disney, ¿no? Vamos a la siguiente posición, número 8. Esto lo emitían los domingos a las 10 y cuarto de la noche. Esta sintonía la conoce muy bien Carlos.
Sí.
No.
Porque eso... es Shaft.
Shaft.
La secuela de tres películas de acción protagonizadas por el detective privado que se llamaba, coincidiendo con el nombre, Shaft.
John Shaft, o sea, no va a ser John González, exactamente.
¿Esto cuándo rompe?
Tarda en romper.
Tarda.
Sí.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues hasta que rompa, querido Pontes, ¿qué nos puedes contar de Shaft?
Era un detective.
Anda, como el otro, como McLeod.
Claro, todos eran detectives.
Muchas gracias, Fontes.
Ya está.
Y esta sintonía que se supone que era muy famosa, sí, porque se llevó un Oscar y estaba compuesta por Isaac Hayes.
Isaac
ya está,
Hayes.
¿No?
Correcto.
¿Creéis que debemos esperar a que rompa o podemos pasar al siguiente?
No sé.
Vamos a ver.
Podemos pasar incluso a la siguiente.
Tarda mucho, ¿eh?
Sí, tarda mucho.
Sí.
Bueno, pues pasamos a la posición número 7 en este ranking sobre los programas más populares de televisión española en el año 1976. Este era obvio que estaría.
Este no sé cuál es. Estos programas de culto.
Había una vez.
Chécate, aquí está Fufo.
Un circo que alegraba siempre corazón.
Intuyo que todavía sería en blanco y negro este circo de televisión española, ¿no?
Sí, en blanco y negro. Hasta los años 80 no llegó el color.
Bueno, no hace falta explicar absolutamente nada, porque es archiconocido este programa de televisión.
Y dio la casualidad de que aquel año 76 murió Fofo.
¿Sí?
¿Sí?
¿En el 76?
Pensaba que era más tarde. O sea, yo de la muerte de Fofo me acuerdo. Tenía 5 pelagreros años. Sí, fue un drama nacional la muerte de Fofo.
Sí,
sobre todo porque se produjo en unas circunstancias un poco extrañas, en el sentido de que le había salido de una intervención bastante delicada y particularmente se le veía bien. De hecho, dio una entrevista en Televisión Española y lo contaba. Y a los pocos días nos enterábamos de su fallecimiento así de forma sorpresiva.
Confirmamos, 22 de junio del 76.
Había una vez.
Bueno, pues está en una posición que yo considero completamente injusta, porque es la 7 en este ranking de los programas más populares de ese año en Televisión Española. Y sin embargo, en la posición número 6 tenemos una serie americana del año 74 que echaban los viernes a las 8, que era la versión guiri de Los Camioneros.
Correcto.
En ruta.
O sea, me parece muy paradójico que esta serie fuese más popular que Los Payasos de la Tele. No me lo creo, ¿eh?
Yo tampoco.
Hombre, la canción no nos suena, pero es cierto que llegó a ser número uno en el Billboard del 75.
Fíjate, a mí me sonaba, Pontes, te sonará a ti también, a la del Sheriff Lobo, que alguna vez la hemos puesto aquí también.
Sí, correcto, sí.
Yo creo que es un poco el mismo estilo de serie, ¿eh?
De hecho, tiene el mismo protagonista.
Road Comedy. De hecho, ¿el Sheriff Lobo no es un spin-off de esto?
No, era un spin-off de otra serie de camioneros. De aquella serie en la que el camionero tenía como
un mono.
Compañero mono.
Esa es.
Ahí estamos. Saludos, camioneros de España.
Pues aquí en España tuvimos a Curro Jiménez cogiendo un camión en una serie con una intro mítica también de Antón García Abril que se llamaba Los Camioneros. Vamos a la posición número 5 de esta lista.
Sí, esto tiene que estar, hombre.
Viernes a las 9 de la noche y 10 de la noche. Yo creo que de pequeños todos hemos imitado la voz de Félix Rodríguez de la Fuente contándolo del lobo, ¿eh?
El lobo este Mario.
Oye, Fernando, como seguramente tú de chaval también le imitabas.
No, tampoco te creas que era, pero todo, es que claro, es cuando todo el mundo a tu alrededor está imitando al mismo.
Claro.
Tú, claro, es que te querías distinguir y imitabas a García.
Correcto.
No, es que la voz pues, es perfectamente imitable y confundible.
A ver,
lobo, ahí está, encima de la montaña. Y...
O sea, ay, García menos. Haciendo de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no?
Ave rapaz, grande donde las haya, fíjese.
cómo se come lo que no está en los escritos.
Y hay una cosa que no recordaba de esta serie, que es que todos lo tenemos ligada con el tema de fauna ibérica, pero hizo tres series. Una para España, otra para Venezuela y otra para Canadá.
Es que, para que os hagáis a la idea, cuando digo que todo el mundo imitaba a Rodríguez de la Fuente, es como cuando le dio todo el mundo por hacer de chiquito.
Es verdad,
pues,
sí.
Pues,
sí.
Pues es lo mismo. Todo el mundo hacía de Rodríguez de la Fuente.
Estamos repasando los programas más populares de Televisión Española de año 1976. Este no podía faltar, claro. Hablamos de la época de Kiko Lergard del 1-2-3. Y además lo echaban justo a continuación del Hombre y la Tierra. ¿Sí?
Eso es.
10 menos cuarto. También en blanco y negro.
Por lo menos en mi casa sí.
Sí, bueno, y la de todos. Aunque tuvieses una televisión en color, seguramente lo verías en blanco y negro también, ¿eh? Bueno, hemos hablado tantísimo del 1-2-3 que no nos queda nada por decir.
No.
Pero vamos a pasar a las tres primeras posiciones de cabeza de este ranking. En el puesto número 3 tenemos aquí a...
Michael Landon.
Que, por cierto, bueno, estamos hablando de La Casa de la Pradera, que le echaban los domingos a las 3 de la tarde, justo después del telediario.
Sí, sí.
Sí, a las 3 y media.
Contaba las aventuras de la familia Ingalls. Que me ha hecho mucha gracia porque, claro, todos teníamos una idea súper idealizada de este señor y luego resulta que con el tiempo han ido saliendo historias referentes a él y a cómo se comportaba en la serie que dan bastante vergüencita, ¿eh? Que mejor casi ni tocar, ¿eh?
Bueno, también teníamos idealizado a Rejón.
Sí, claro. Si es que...
por ahí van un poco los tiros, ¿eh? O sea...
Es que buenas tardes.
¿No? Compañeros.
Por cierto, aquí en España, Michael Landon tuvo dos doblajes. Uno de Manolo García y otro de Manuel Cano. Yo no recordaba esto.
Sí, no, las primeras temporadas era doblado por Manuel García, que se trasladó a Barcelona, y Manuel Cano, que se fue de Barcelona a Madrid, fue el que le sustituyó.
Hay que decir que Manolo García, para que la gente se haga una referencia, es la voz, bueno, en aquellos años de Superman, pero yo siempre la recuerdo por Grissom de CSI, y Manuel Cano es Aníbal del equipo A. Y también salía en El Coche Fantástico haciendo de Devon Miles, vale, si no me equivoco.
Bueno, y muchas pelis.
Bueno, y muchas pelis, no, pero quiero decir, estoy dando estas voces porque son una referencia bastante fácil de recordar para relacionar la voz.
Sí, Robert Redford en El Golpe y
todo. Estamos en las tres primeras posiciones de este ranking de los programas más populares del año 1976. Yo de esto no me acuerdo, macho.
Yo tampoco mucho.
Este era un programa de Alfredo Amestoy que se llamaba Vivir para Ver.
¡Vivir para ver! Yo me acuerdo todavía menos todavía por el título, lógicamente.
Claro, que tú verás. Vale, no voy a hacer el chiste. No,
pero suena bien, suena a un poco a Unión Radio.
Sí, suena vintage esto, sí. Este programa empezó emitiéndose en el año 75, los lunes por la noche, y luego lo pasaron a los jueves.
Sí. Y era un programa, es como una especie de zapping, recopilatorio de escenitas de programas, películas y series que Alfredo Amestoy iba enlazando a partir de unos temas que iba él desarrollando.
O sea, que era recopilación de temas que daban otras cadenas.
Sí, bueno, sí, Televisión bien. Española.
No, pero yo he visto algún extracto de este programa y estaba bastante bien. Sí, era como sacando cortecillos y los iba empalmando con un monólogo que él tenía y los iba poniendo uno tras de otro. O sea, para los años 70 tenía un curro de producción importante.
Sí. Se grababa el mismo día de la emisión.
Suena muy Unión Radio esto, ¿eh?
Sí. La palabra. Punto, con permiso de la autoridad. Y si el tiempo no lo impide...
Pues espera esto.
Entiendo que esta era la cabecera del programa, ¿no?
Esta era la segunda cabecera del programa que aparecían muñequitos con cartelitos.
Bueno, pues curiosamente, en la primera posición de los programas más populares del año 1976 en Televisión Española, están unos dibujos animados.
Sí.
¿Esto, en serio, se hizo por encuesta o se lo inventaron? Porque
esto normalmente las audiencias se hacían por encuesta y sí. Era más que nada lo que iba diciendo la gente. La gente decía...
Lo que dice la gente. Claro.
Sí, no. Pero es que la gente normalmente decía que veía programas que a lo mejor definitivamente no acababa viendo.
Ah, o sea, ¿quieres decir que la gente se tiraba al pisto y decía que veía a lo mejor el de Alfredo Amestoy por aquello de quedar bien cuando en realidad
correcto.
Veía Heidi?
Correcto.
Vamos, sí, como cuando vas a preguntar a usted a qué va a votar y dices otra cosa, ¿no?
Sí.
O si hace. Me deja un poco helado esto que pone aquí de que Televisión Española pagó 21.300 pesetas por cada episodio de la serie.
Correcto.
Sí, qué barbaridad, tío. O sea, es que eso era un piso de la época, ¿eh? Eso.
Ahí no entraba el doblaje.
Ah, encima hubo que doblarlo. Claro.
Claro.
Y luego la gente habla de los 28 millones de euros de Broncano, tío. Pobrecito.
Es que
de verdad...
Multiplican las 21.000 pesetas por 52 episodios.
52, ¿eh? ¿Tanto?
Sí, 52 episodios.
Yo creo que hubiera sido más rentable hacer un DVD y mandárselo a cada español. Pues estos han sido los programas más populares del año 1976... Según el libro que ha encontrado Pontes. ¿Crees que podremos tener en las próximas semanas más rankings de este mismo estilo o ya no hay más?
Voy buscando.
La verdad es que es interesante, ¿eh? Porque lo que dice Pontes es verdad. O sea, puede ser que haya muchas cosas de esta lista que le preguntases a la gente y te saliese por peteneras, porque obviamente queda mucho mejor decir que ves El Hombre y la Tierra que el partido de fútbol del sábado o del domingo. Pero nos podemos encontrar con resultados curiosos como que el número uno de esta lista sea Heidi.
Sí.
Imagino que el año siguiente sería Mazinger Z, ¿o no? Mazinger Z, sí, por ahí andará, ¿no?
Era del 77, creo.
Yo creo que ahí hay una, ¿no? El tridente Heidi, Mazinger Z, creo que fue, ¿no? Marco después. Y así vamos. Así va España. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, me gusta además el epígrafe de la sección, que es... digamos, los programas más importantes según un libro que ha encontrado Pontes.
Sí, claro.
O sea, esa es la referencia bibliográfica para todos los que lo queráis.
Mira, nos podemos tirar del pisto, podemos decir que esto sale de la Wikipedia, podemos decir que la inteligencia artificial nos ha hecho el ranking, pero no sería verdad. No, o sea, aquí sinceridad ante todo. O sea, Pontes tiene aquí un libro con los programas más vistos del año y es lo que hemos contado. ¿Por qué hemos empezado por el año 76? Pues porque yo creo que ha abierto el libro por ahí.
Claro.
76. Pero además no es según el libro de Pontes, porque eso daría equívoco. Es el libro que ha encontrado Pontes. Pues yo me parecía que lo has escrito tú.
Lo has escrito él, claro.
Año 1976. Qué bonito año. ¿Verdad que sí, amigos? Bueno, Pontes, muchas gracias. La semana que viene, pues por aquí estamos, o cuando quieras.
Vale, de acuerdo.
Hala, pues. Bien, bien, bien. La semana que viene seguiremos recordando. Bueno, seguiremos. Espérate que ahora viene este muchacho. El Marcote, a ver qué nos ha traído. Está aquí de guardia el fin de semana. Aquí en COPE. Joking away. No, I don't know what I'm to say. I'm saved anyway. Today is another day to find you shying away. Oh, I'll be coming for your love, okay? Oh, I'll be coming for your love, okay? Needless to say, I'm on sentence, but I'll be stolen away. Slowly learning that life is okay. Say up to me. It's no better to be safe than sorry. It's no better to be safe than sorry. All the things that you say, yeah, is it all I for? Just to blame my worries away. You're all the things I've got to remember. You're shying away. Well, I'll be coming for you anyway. Well, I'll be coming for you anyway. Coming for your love, okay? Take me
Radio, transmite la cadena COPE la noche con el grupo Risa. Terminamos ruta a las 5:04 en Canarias, pero hay cosas que hacer. A ver qué nos cuenta este individuo. Vamos ya, después de esto.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noche con el grupo Risa.
Ding dong, ding dong, ding dong, ding. All the bells are ringing, all the halls are dead. All the angels singing, it's Christmas time again.
¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito!
They're ding-dong, jingle, jingling. And when the bells go ding-dong, an angel...
Ding-dong, jingling, ling-long, ling-long. ¡Es Navidad en la radio!
Ding-ding-dong, you can only get one if you sing along. Who gets Christmas ding-dong?
Por lo menos nos lo imaginamos.
Who gets Christmas ding-dong? Everyone in the land.
Y por aquello de insuflar... pelín de optimismo a esta España tan invertebrada que vivimos cada día. Claro que esta brillante introducción que me caracteriza, está escrita por otros compañeros de la radio, pero las escribo, puede saltar por los aires cuando demos paso ahora mismo al hombre de las horas extraordinarias, que no es ni más ni menos que Marcos Marcote, Marcote Marcos. ¡Hola, querido amigo!
¿Cómo estáis? ¿Qué dejáis para Navidad? Pues ya 10 de noviembre que soy ya y estáis poniendo villancicos. No.
Somos el Ayuntamiento de Vigo Musical.
Y el Corte Inglés, sí, sí, qué animalada.
No, a ver, la historia está en que siempre Herrera nos gana por la mano y empieza a poner canciones de Navidad en noviembre.
Ah, muy bien tirado, muy bien tirado.
Entonces, por aquello de que estábamos picados, digo, vamos a por lo menos... Igual ha puesto canciones de Navidad y no hemos entrado, ¿eh?
Lo raro es que el Whopper no me haya sorprendido alguna versión de música ligera navideña con cascabeles y cosas así.
Llegará, bueno, llegará.
Todo eso, no, ya me imagino. Bueno, que hemos dicho que es 10 de noviembre.
Sí.
A lo mejor lo que vamos a hacer hoy es un poco trasnochado, y digo trasnochado porque vamos a poner cosas infantiles, claro, y hasta ahora que son, los niños están dormidos, pero...
No hay ningún problema porque estamos en el segmento vintage, o sea que cuadra perfectamente.
Se puede hacer, bueno, bueno.
Hoy hemos hablado de cosas infantiles, así que mira, está muy, muy bien hilado.
Va más para los niños que fueron niños, porque hoy 10 de noviembre del año 69 comenzaba en Estados Unidos el Barrio Sésamo.
¡Oh!
Vamos.
Esta la sintonía del Barrio Sésamo original, que a través de, pues eso, la PBS, creo que era la cadena pública americana, empezaba sus emisiones, una cosa como muy de educación, muy de enseñanza, a través de las marionetas de Jim Henson. Ojo, que no confundir Barrio Sésamo con los Muppets. Las marionetas eran del mismo pollo, del Jim Henson, que era el que las hacía, el que las movía y tal, pero los Muppets eran un contenido mucho más adulto y Barrio Sésamo era más para niños.
Pero había personajes que compartían...
Sí, yo creo que la rana Gustavo llegó a aparecer en los dos. Y Coco
Peggy
también. Peggy, pero muy tangencialmente. Pero vamos, están muy diferenciados los bichos y los monstruos que salían en uno y que salían en otro. Ya te digo, a través de casi 5.000 programas, casi como Agropopular. Lleva lo mismo, ¿no? Más o menos.
No sé qué llevamos, ¿eh?
Y una característica, aparte de enseñar y educar, es que iban muchos artistas famosos a cantar canciones allí, y a canciones que luego incluso se han editado en disco y que son actuaciones en televisión memorables. Vamos a empezar por un clásico del blues, que es B.B. King. Lo presenta mucho mejor Elmo, que es uno de los monstruitos, uno de los monstruos que formaban parte de Barrio Sésamo, que sí que es cierto que Elmo es un personaje que aquí no acuajó mucho, porque aquí se adaptó Barrio Sésamo y se hacía con muñecos nuestros de aquí, pero sí que segmentos de Estados Unidos sí que se respetaban aquí, salían monstruos, salían Epiblá, salían Mogollón, bueno, iremos repasando todos, pero Elmo no es un personaje que tal. Bueno, pues Elmo presenta a B.B. King, que claro, ¿qué va a hacer B.B. King? Cantar una canción sobre la letra B.
Yo tengo aquí apuntado que esto es del año 2001, puedo estar equivocado, ¿eh?
Sí, 2001. Entonces, B.B. King, claro, en inglés para los no anglófilos, la gente que no... habla de cosas que nos hubiéramos perdido si no existiera la letra B, pues nos perderíamos las barbas, por ejemplo, que yo trabajo la barba, y que sí. En inglés se dice Bird también, o sea que... Big Bird, que era el personaje que aquí llamamos la gallina caponata, que luego hicimos una reedición aquí sí, de la gallina caponata, sí. Y claro, por supuesto, no estaría B.B. King, que tiene dos B's.
Intuyo por esto que estamos escuchando que vamos a recorrer la historia de Barrio Sésamo en canciones con colaboraciones de grandes artistas, ¿no?
Sí, se hacían muchos gags, ya te digo, hemos dicho antes, de educación, enseñaban colores, enseñaban letras, enseñaban números. ¿Os acordáis en la edición española, que también era de la americana, ese pinball que había que te enseñaba los números?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Correcto. Sí. Incluso aquí hacíamos adaptaciones de canciones de allí, como esta de letra B.
Sí, no. No puedo acordarme qué letra está antes de la C. Mi abuela me susurra
letra B.
Con B se escribe barco y bar, y baile y baloncesto. Baba, baby, bobo, letra B.
Bueno, si os fijáis, la melodía es muy parecida al Let It Be de los Beatles. Yo creo que por derechos no lo hicieron clavado, pero sí que he escuchado alguna versión de Pablo Carbonell. La de los Berzas. Yo escucho una de Pablo Carbonell de letra B, de verdad. Que suenas como...
Sí.
David.
Balan las ovejitas, letra B.
Tiempo de pedagogía en la radio.
Y mi mamá me duerme y me arrulla con la letra.
Hay que decir que una vez más, los dobladores de aquí, los que ponían voces aquí, hicieron un trabajo excelente, porque a mí me flipaba muchísimo las músicas. Cuando era pequeño yo veía mucho Barrio Sésamo. A mí mis padres, para que no molestara, me ponían delante de la tele, hubiera lo que hubiera. Pero la hora de Barrio Sésamo a las 6 de la tarde era sagrada.
Con el bocata de chorizo ahí, ¿eh?
Correcto. Y un poquito, una pastilla de Nestlé, también de chocolate, ¿eh?
Buenísimo.
Así estoy, sí, así señor. Estoy de ultra suave. Bueno, en fin.
Espera, antes de continuar con la lista, que los hemos mencionado, aquí están los Berzas, con la canción de letra B.
Cuando voy andando por la calle, solo pienso en ti. Eres tú mi letra, letra B.
Sí, aquí se quitaron la careta bastante. Está más aseada, es muy parecida a la original, pero ojo que te buscas una denuncia aquí, te escucha McCartney esto y vas para adelante.
Berzas, bocadillo, barbacoa, JB. Eres tú.
Letra B.
Madre mía, la batería de palo.
Suenas como la V, letra B. mis amigas teta y griega me decían déjala, pero yo no puedo, la trabé. Y ahora que tú ya te has ido, yo ya no pienso en ti, porque no tengo cerebro, la trabé.
Podemos continuar con el ecosistema.
Sí, podemos continuar.
Vamos con la C.
Más artistas que salieron en Barrio Sésamo cantando incluso sus propias canciones y mucho más modernos, por ejemplo, Billie Eilish.
When I'm counting with you.
Esa es una canción original de Billie Eilish que se llamaba Happier Than Ever. Y sí que la usaron como contradicción, porque es una canción muy tétrica en la versión original de Billie Eilish, pero aquí le buscaron el punto. En el disco era más contento que nunca cuando no te veo. Aquí es al revés, aquí le dieron la vuelta, es más contento que nunca cuando te veo.
Oh, wonderful.
One, two, tip tops of your shoe. One, two, apples.
This one's for you.
When I'm counting with you, I'm happier than ever. Numbers sound so much better. Now let's count me and you.
One, two
of birds.
Y el que se oye de fondo es el Conde Draco, que era otro personaje de Barrio Sésamo, que aquí lo llamamos Conde Draco y que siempre salía contando. Yo me he preguntado mil veces por qué el Conde Draco salía contando. Y luego, cuando ya soy más mayor y he aprendido un poco de inglés, me he dado cuenta, porque conde en inglés se dice count. Y contar en inglés se dice count también. Entonces, por eso, el Count Von Count, que es el nombre original del Conde Draco, por eso siempre sale contando. Y yo decía, ¿por qué canta? ¿Por qué conta? Me decía el Whopper, ¿no es una tradición de los vampiros transilvanos? Y digo, no, hombre, no.
Sí, también
no
lo es, ¿eh? Quiero decir, o sea, tienen una especie de toque. Se dice que en la literatura vampírica los vampiros tienen un toque que les obliga a contar las cosas.
Un saludo una vez más a los amigos vampiros que nos están escuchando. Buena cena.
Es la hora.
Eso es.
Bueno, y hablando de contar, que también la mencionábamos antes, estaba la canción del pinball, acabo de encontrar.
Hablabas de la producción de los Berzas, de la caja de la... Pero claro, tú fíjate, sí, la producción musical que se hacía para un programa infantil en Estados Unidos. ¡Cuatro! Bueno,
cuatro.
Otro que pasó por el Barrio Sésamo, por la Plaza de Sésamo, como llaman en Sudamérica, es Billy Joel.
This one's for you, Oscar.
Right from the heart. Oh, I'm gonna hate this.
Oh, just the way you are.
Don't go changing just to please me.
Claro, aquí le canta a otro de los monstruos que Oscar era muy conocido, Oscar el Gruñón. Y claro, y le canta, ayudado por Marley Matin. ¿Os acordáis la actriz esta que salía en Hijos de un Dios Menor, que le dieron incluso un Oscar?
Sí,
sordomuda. Pues aquí, correcto, mientras Billy Joel canta la canción de Just the Way You Are, ella hace la que, pues como hace la que
está interpretando
Rosales,
la letra en
el lenguaje de signos. Y claro, y le cantan esto a Oscar, que era el gruñón, que da igual lo gruñón que seas, que no me llames, que no me escribas, que me maltrates un poco, que te quiero como es. Que es muy bonito, ¿eh?
Es que Barrio Sésamo era un poco movimiento, inclusión, diversidad, amor fraterno.
Sí, sí. Bueno, sí, por ejemplo, el siguiente artista que vamos a poner también ejercía la inclusión. Es mi favorito, Dave Grohl, de los Foo Fighters y de Nirvana.
Here we go, where I'm
Esta canción se llegó a editar, incluso la canta Dave Grohl con Big Bird, que es el que hemos dicho que era Caponata, y Elmo. Y es curioso porque escucharon los de Barrio Sésamo unas declaraciones que a él lo que más le gustaba de ir a visitar a sus amigos o que le visitaran es que siempre vinieran con una botella de whisky debajo del brazo.
Magnífico.
Entonces los de Barrio Sésamo se quedaron con la copla e hicieron esta canción de lo bonito que es ir a conocer amigos nuevos a través de América, pero aquí obviaron lo de la botella de whisky, claro.
Estamos hablando de un programa que empezó en los años 70...
En el 69.
69. Y esto 65
es 65 años hace hoy.
2019, o sea...
Sí, sí, y sigue emitiéndose todavía. Y yo creo que en alguna plataforma de estas que tenemos por aquí todavía están poniendo los programas nuevos. Los antiguos, los casi 5.000 que hay, son muy difíciles de encontrar. En algún piratón habrá que los tenga y si indagáis los podéis encontrar en web. Pero vamos, son muchísimos.
Antes del siguiente, que estaba pensando que habíamos saludado antes a los amigos vampiros, por favor, si os llama el EGM, no seáis mentirosos y oís que escucháis a la Herrera, porque es de día. O sea, no vaciléis a la peña, porque, o sea, no va a tener ninguna credibilidad vuestro.
Mira, hablaba del Whopper de inclusión y crearon un personaje exproceso para integrar a toda la comunidad latina que hay en Estados Unidos. Es Rosita, y aquí canta con Gloria Estefan. Es la canción, sí, bueno, Fernando está de los Carpenters,
sí,
¿no?
Sí, de los Carpenters, sí. La voz que va detrás es la de Gloria Estefan, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo recuerdo tener un disco de Barrio Sésamo doblado, evidentemente, con canciones que se hicieron aquí, y mi padre tirar el cassette por la ventana entrando en los montes de Málaga, porque claro, 6 horas de Barrio Sésamo fue excesivo, y en un arrebato pues lo tuvo que tirar por la ventana, más que nada para que no sonara más.
Pues lo que se han tenido que tragar nuestros padres, porque ahora todo el mundo tiene su aparatito, su tablet, cascos. Y su historia, sus cascos, pero lo que se han tenido que tragar es las pobres criaturas.
Sí, este disco iba por un lado Barrio Sésamo y por el otro el disco entero de la banda sonora de la Abeja Maya. Entonces, joder, imagínate Dios, ese viaje Madrid-Torremolinos, ¿eh?
Yo me voy en autobús, que conduzca a tu madre. Macho, yo no puedo. 4 horas, viaje.
Y luego salían los propios artistas, incluso sin bicho, sin monstruo, sin muñeco, interpretando canciones del propio Barrio Sésamo. Aquí vamos a escuchar a Little Richard cantando una canción que se llama Patito de Goma, Rubber Ducky, que hacían Epiblast.
¿Qué estaba en la bañera?
Sí, bueno, es el patito de goma es el que usaba Epi. ¿Epi era la mandarina o el limón? Era la mandarina, ¿no? Sí,
sí, porque era el que decía Blas.
Ese. Pues, Epi se llevaba. Para jugar en la bañera se llevaba
Marcotti.
Un patito de goma.
Marcotti.
Cómo me gusta lo que estás poniendo, Marcote.
A ver si arranca a cantar este hombre.
Cadena COPE en directo. Todos. Ahí está. Ahí está el patito también, ¿eh? Rubber ducky, you're the one. You make bath time lots of
fun. Rubber ducky, I'm awfully fond of you. Eso es, la verdad aquí me haces el baño más divertido. Pues eso, se lo llevaba Epi a jugar no a Little Richard, sino al patito de goma.
Menos mal.
Se lo llevaba. Bueno, cuidado, no le hubiera importado mucho a Little Richard, ni a Epi, yo creo tampoco. Pero bueno, que se llevaba el muñeco. Al muñeco a jugar al baño. Esa fue la primera aparición de Little Richard, esa fue en el año 94, pero luego creo que fue hasta 5 veces más.
Yo aquí tengo puestas en el 90.
Pero vamos. 94 tengo yo. Me chivo a mis enanos, 94.
Ni para ti ni para mí, 92.
Hemos escuchado antes a B.B. King, ahora a Little Richards y ahora a Ray Charles, que no podía faltar, que también estuvo en Barrio Sésamo.
También con Epi Blas, ¿no?
Sí, aquí tocaba Blas, no, Epi la batería y Blas la guitarra.
Bueno, en el programa no lo veía, pero...
No. I've got a song. He's got a song. I've got a song. He's got a song. I've got a song, song, song. Claro, a mí me flipa muchísimo que artistas de todo este calibre que hemos puesto se acerquen a un programa infantil con todas las agendas que tienen, con todas las grabaciones, las producciones que tienen que hacer, se acerquen a echar un rato y a cantar ahí con muñecos y con tal. Tú fíjate la audiencia que debía tener, bueno, y que tiene todavía a día de hoy, es el Barrio Sésamo. Song, song, song. I've got a song.
Yo imagino a los artistas de la época hablando con sus representantes de por favor consígueme una actuación en Barrio Sésamo.
Y luego, vuelvo a insistir que soy muy pesado en esto porque, claro, al ser técnico de sonido y musicólogo, pues es muy brutal cómo suenan, o sea, la producción musical de todos los temas que hemos escuchado.
Oye, tú al ser técnico de sonido, ¿no te has planteado si tuvieras que impartir unos cursillos de técnico de radio, llamarle Radio Sésamo?
Entonces, no me importa que me llamen.
Puedes, exacto, puedes explicar la diferencia entre mono y estéreo y todas esas cosas.
Sí, sí.
Entre un corte y un efecto.
Lo que es el control central.
Exacto.
¿Quién es Bermejo? Bueno, esas cosas. Vamos a algo... Claro, estaba pensando, vamos a algo más coetáneo, más de nuestra época, pero estoy pensando que es más
ya
de mi época.
Tiene 20 años, claro.
Claro, que tienen 30 años. Esto es del año 89, creo, y son REM.
REM y unos cuantos monstruos, porque esta canción se llama Furry Happy. Happy Monsters.
Eso es. Y entonces hacen un juego con la letra de REM, del Shiny Happy People, y bueno, y todos los monstruos. Están Elmo, están Oscar, el monstruo ese que salía con dos cabezas, que uno era contento y otro era triste, y cantan esta versión, le han hecho un alter el lyric, le han cambiado la letra, y habla de eso, de que hay monstruos contentos, otros felices, otros tristes, otros... En fin.
Oh, that's great. Monsters having fun. Jump and run. Happy, happy.
Incluso crearon una marioneta especial. Creo que esta canción la canta Kate Pearson, que era la cantante de los
B-52.
Pues claro, como no aparece en el vídeo, hicieron una marioneta de Kate Pearson para que hiciera la parte vocal de la chica.
Apunta, Miner, playback original, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vosotros nos tienen que toser en cuanto a cuando hacéis vosotros las producciones, vuestras son exquisitas, ¿eh?
Cuidado,
beluga, ¿eh? Poquita broma,
sí, están demasiado bien ya.
Bueno, me he dejado mi monstruo favorito para el final, que era el que a mí yo creo que más me representa, que es el monstruo de las galletas, que allí se llama Cookie Monster.
Me got a wish on me mind. It is the chocolate.
Estaba bien esto, ¿no? Esta, ¿cómo se llama esta chica? La de
Carly Jepsen. Carly Rae Jepsen.
Jepsen.
Me spell it out black and white. Me look at you and me see you like an elf in a tree. You cookie.
La canción se llama Call Me Maybe.
Y aquí se llama Share It Baby. Es share, comparte las galletas. Tricky.
Hey, me just met you.
Claro, porque yo le conocí al monstruo de las galletas como Tricky.
Sí.
Luego fue monstruo de las galletas y luego descubrí que es Cookie Monster, claro, monstruo de las galletas en inglés.
¡Galletas!
Y luego era muy curioso porque, claro, son marionetas, no tienen esófago, no tienen... Y entonces veías cómo destrozaba la marioneta.
El comentario que te iba a hacer, tú veías que la galleta se destrozaba en la boca del monstruo, pero que no la engullía.
Incluso eran galletas de Polispan, se veía muchas veces que eran de mentira. Lo que pasa es que, claro, esto pasaba en Estados Unidos. Mucha gente echará en falta las canciones que sonaban en el Barrio Sésamo nuestro, que primero fue de La Gallina Caponata y El Caracol Perejil, y luego fue de Spinetti y Don Pimpón, y luego se inventaron una bizarrada que era Los Mundos de Yuppie, que bueno, esto yo creo que no era ni Barrio Sésamo, ¿no? Incluso yo creo que hubo una edición posterior con un monstruo que no llegó ni a una temporada. Si alguien lo sabe por ahí, que lo ponga en las redes, porque no me acuerdo. Entonces podíamos poner una canción de esas que hicimos aquí, en el Barrio Sésamo de aquí, ¿no?
Yo y mi...
¡Bueno!
Bueno, me pongo de pie.
Vamos a la clínica dental. Todos los años, por su cumpleaños, me traigo a la clínica dental.
Bueno, bueno, bueno.
Yo y mi llama.
No tengo el dato, pero me parece que esta chica que está cantando es Carmen Pascual, la que conocíamos entonces como la Annie española. Vamos, me da la sensación, porque no tengo el dato, de que sea por la voz.
Pues me ha picado a mí el gusanillo y voy a indagar por ahí porque yo creo que de estas versiones hay muchísimas y otro día lo hacemos con el Barrio Sésamo con las canciones nuestras de aquí, que le va a pasar como le ha pasado a Miner y como a mí, que nos va a... Mira, los pelos los tengo ahora mismo para arriba, absolutamente
sí,
todos.
Sí, sí, sí. La película es... Padre no hay más que dos, era la película.
Ahí está.
Mira, segura, ¿eh? Cómo ha cogido el título de... En fin.
Cuando has dicho Whopper, no tengo el dato, es que me ha sonado a Roberto Gómez García.
Sí, es que sonaba, no tengo el dato.
No tengo el mismo dato.
O sea, el que quiera informarse que no escuche este programa. Hacemos nuestro el eslogan de Andrés Montes.
¿Ha comprobado usted?
No tengo el dato. ¿De qué empresa? ¿Me puedes hacer una comparativa rápida? Estamos escuchando aquí la canción de Barrio Sésamo de Yo y mi llama y voy a poner una de la banda sonora de la película de Fernando Esteso y Pajares. A ver si coincide o no. Claro, porque aquí está cantando con los otros chavales y no se la distingue.
Buenas noches, papá.
prestas, Carmen Pascual.
Buenas noches. Cuando apago la luz para no tener miedo, enciendo la luz.
Uy, el timbre es parecido, pero puede incluso no ser, ¿eh?
Yo y mi llama, pues
sí,
llama.
Sí, puede ser, ¿eh? Cuidado, poca broma.
Yo creo que es Fernando Esteso, cambiando la voz.
Sí. Flipo, Whopper, lo que tienes ahí, tío, que tienes de todo ahí, además al segundo.
Y robado. Y robado. Todo,
claro.
Sí, hombre, todo robado. El 95% robado.
Por cierto, un beso de los retratos de los robots, que el otro día lo escucharon en directo.
¿Ah, sí?
Y me llamaron.
¿En serio escucharon eso?
Te lo prometo. Un beso muy fuerte, de verdad.
Bueno,
¿eh?
pues un abrazo enorme.
Sin yo avisar ni nada, ¿eh? Te lo juro.
No, si ya antes de venir tú eran una de nuestras biblias musicales.
Lo sabes.
Sí, sí.
Bueno, la semana que viene no sé qué haré, pero vamos, alguna...
Ni nosotros. Algo. Ah, sí, pero tú que...
Ni lo que viene ahora, no sabéis ni lo que viene, o sea que...
Por supuesto. Bueno, criatura, pásatelo bien.
Que os quiero mucho.
Adiós, igualmente. Marcos. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues ahora lo que toca es poner al día la agenda de lo más sobresaliente de las primeras horas de este domingo de noviembre. Y después atacamos la última hora de transmisión de este programa. Señoras, señores, ladies and gentlemen, a través de todas las emisoras de la cadena COPE, con todos ustedes, las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias. Alegría.